Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Bienvenidos nuevamente al programa En Busca del Tesoro Escondido por Radio María Canadá. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema: seguir a Jesucristo. Y seguir a Jesucristo es seguir el Evangelio. La reflexión es tomada de algunas reflexiones diarias de Monseñor Roberto Sipos de Venezuela, en un programa diario que tiene él, y me pareció tomar algunos comentarios que él ha hecho. Peces buenos y malos. Es muy común que personas critiquen a la Iglesia Católica, pero la critican y nunca han ayudado a que sea mejor. ¿Y cómo puede ser mejor nuestra Iglesia? Con nuestro apoyo. Pero sí hay oportunidades para criticar. La Iglesia fue fundada por Jesucristo sobre santos y pecadores. Así lo quiso. Que los mismos pecadores tuvieron la oportunidad de convertirse y ayudar en el Evangelio. Y los santos del día de hoy, santos del mañana, personas como un de nosotros. Así lo quiso eso. De lo contrario, la hubiera fundado con santos y ángeles. Pero no, la fundó sobre santos y pecadores. O sea, sobre ti y sobre mí. Que somos pecadores, sobre nosotros, y nos dio la responsabilidad. La Iglesia, como le digo, al principio muchos pecadores se convirtieron. Y muchas de las personas que eran pecadores persiguieron a la Iglesia. Muchos santos de nuestra Iglesia fueron pecadores y perseguidores de él. Un ejemplo, San Pablo, antes de su encuentro con Jesús, llamado Saulo, antes de llamar a Saulo, ante su encuentro con Jesús. Pero después de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, porque le dieron autoridad para perseguir a los cristianos en Damasco, en esa oportunidad Jesús se le aparece y empezó a... Él cae al piso, no se sabe si fue caminando, no se sabe si a caballo, lo pintan en un caballo. Pero no se sabe porque los hechos de los apóstoles no hablan. Solo se sabe que cayó y Jesucristo empezó a hablarle. Y Jesucristo le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces él decía: ¿qué es esto? Entonces él se fue para la casa de Ananías. Y ahí Jesucristo le dijo a Ananías: mira, esta persona que es perseguidor de cristianos, anda para que lo bautice. Bueno, y de ahí para adelante, santo es el gran instrumento de Dios. Y lo conocemos por las cartas de San Pablo, que oímos en la liturgia de la palabra en la misa. Yo los invito para que vean la historia en Hechos de los Apóstoles, cómo fue la conversión de San Pablo. Vale la pena. Entonces, muchos pecadores han sido santos, pero inicialmente eran perseguidores de la Iglesia. Solo hay que, como les digo, está construida sobre santos y pecadores. Entonces, lo que tenemos que pedirle a Dios es paciencia para ayudar a nuestra iglesia católica. Si la iglesia, tu iglesia, tu parroquia, está deficiente, el servicio no es bueno, yo te hago una pregunta a ti. ¿Qué has hecho tú para que sea mejor? ¿O qué he hecho yo para que sea mejor? Entonces, nosotros debemos ayudar a la iglesia, porque la iglesia es la estructura, es verdad, pero la iglesia somos cada uno de nosotros. O sea, como se dice, tú eres iglesia, yo soy iglesia. O sea, si tú criticas a la iglesia, te estás criticando tú mismo, o yo mismo me estoy criticando. ¿Por qué? Porque la iglesia somos cada uno de nosotros, no es solamente el templo, la iglesia somos nosotros. Por eso que pueden destruir todas las iglesias y no acaba la iglesia de Jesucristo. Porque la iglesia, nosotros somos la iglesia, las personas. En estos días tuve una visita de unos grandes amigos y tocaron el tema de criticar al Papa. Y yo les dije, no tenemos suficientes elementos para criticar. Hagamos un esfuerzo por controlar las críticas, que al final hace mucho daño. Y a veces decimos, es una crítica constructiva, pero no es ninguna crítica constructiva. Las críticas son destructivas. Lo que pasa es que disfrazamos para justificarnos de que es constructiva. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es promesa de Jesucristo que hasta el final de los tiempos Él va a estar con nosotros. Él va a estar cuidando su iglesia. La iglesia tiene más de 2000 años fundada por Jesucristo. Y sigue adelante a pesar de las persecuciones, problemas, etc. Imaginemos la época con los romanos, cuando Nerón, que a los cristianos los tiraban a los leones, les prendían las casas y la iglesia siguió adelante. Muchos murieron, pero la iglesia siguió adelante. Entonces, hay que ver todo lo que la iglesia ha sufrido y va adelante. Y no se explica, pero bajo el concepto cristiano sí, que Cristo es el que protege a la iglesia. Cristo es el que la cuida. Si comparamos el infierno, el imperio romano, él desapareció. ¿Se acuerdan los romanos? Nos acordamos de los romanos, todas esas películas de los romanos, toda esa historia, todo lo que hicieron los romanos, esas tremendas obras. Eso desapareció. El mundo no existe, Egipto, las pirámides, todo eso que se desapareció. El muro de Berlín, que nadie pensaba, se cayó. Y así mucho más imperio. Pero nuestra iglesia sigue adelante. Porque Cristo la protege y quiere que con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo quiere protegerla y darle la sabiduría necesaria. Esta reflexión de que se cayeron el mundo, el Imperio Romano, el mundo de los egipcios, el muro de Berlín y otros más, vale la pena que nos sentemos y dice, pero ¿cómo puede ser que la iglesia siga adelante? Todo lo que le ha pasado. ¿Ha habido pecadores dentro de la iglesia? Sí. Sí, y el caso de últimamente de algunos sacerdotes y eso, sí, pero esa es la parte, la iglesia está formada por santos y pecadores. Bueno, se dejaron por reo por fa, se dejaron llevar por el mal y cayeron, pero nosotros tenemos que pedir por los pecadores, porque Jesucristo vino por los pecadores, no por los santos. Jesucristo vino por los pecadores. Y cuando se estaba muriendo, las palabras textuales fue: Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Con eso sí lo quiso decirle a Dios, a su Padre. Mira, ellos están equivocados, no les den en cuenta eso. Hasta último momento, Jesucristo en la muerte, la crucifixión, pero no todo. Entonces nosotros tenemos que perdonar a los pecadores. Que ha habido unos sacerdotes que no han sido los mejores ejemplos. Es verdad, recemos por ellos. Hacemos por ello, pero no destruyamos la iglesia. Entonces, un punto importante es que dice el Evangelio que el que pierde la vida por el Evangelio la salvará, pero el que la trate de mantener o cuidar la perderá. Voy a repetirlo. El que pierde la vida por el Evangelio la salvará, pero el que trate de mantener y cuidar la perderá. ¿En qué consiste esto? Consiste en perder la vida por el Evangelio, es ayudar al necesitado, ayudar a la iglesia, ayudar a nuestros padres, amigos y a los enemigos, porque también nosotros somos responsables de los enemigos. Seguir a Jesucristo con su doctrina, con su evangelio, tratando cada día de ser mejores. Si pecadores empedernidos han llegado a ser santos, nosotros también podemos ser santos. Solo tenemos que pedir ayuda al Espíritu Santo, que nos dé fortaleza para ser mejores, para ser como Dios quiere. Yo desde que tuve un cursillo de cristiandad en la Iglesia Católica en el año 1988, hace 34 años, he tratado de ser mejor. No es fácil, pero es posible. Significa controlar nuestro carácter, ser más dócil, generoso, soportar más a los demás, soportarnos más nosotros mismos. Y cuando yo soportara a los demás, cuando aún no tenga la razón. No es un cambio de semanas. No, no es un cambio de una semana que te vas a convertir. Toma tiempo, pero no dejarlo para después. Empecemos lo más pronto posible. Pero con propiedad les digo, cuando una persona decide hacer eso, a seguir a Jesucristo, a pesar de la caída, que nos caemos y nos levantamos, su vida cambiará y será mucho más feliz y querida por los que lo rodean. No nos preocupemos por nuestros defectos. Dios nos ayuda a ser mejores. La Escritura dice que el justo peca siete veces. Vamos a pensar esta palabra. El justo peca siete veces. El justo peca siete veces. Eso es mi punto. El justo peca siete veces. ¿Qué quiere decir? El justo, el santo, peca siete veces. ¿Siete veces al año? No sé. ¿Siete veces al día? No sé. Entonces no vamos a pecar nosotros. Lo importante es que pecamos y nos levantamos. Hablamos mal de una persona, lo criticamos, etcétera, etcétera. Bueno, tengamos la oportunidad de confesarlo. O sea, estar otra vez en gracia. Cuando hablamos del justo, ¿quién es el justo? Es una persona que es santa, entregada a Dios. Pero tú también puedes, tú también que estás oyendo este programa, también puedes ser justo. El justo. Porque si te entregas a Dios y eres ejemplo para los demás, eres un ejemplo. Y seguramente caerás en pecado, pues te levantarás y seguirás adelante. Yo le cuento que jamás he sido tan feliz como ahora, desde que tuve ese encuentro con Jesús. He tenido inconvenientes, situación económica, problemas de salud y otras cosas más. Como cualquier persona. Uno han tenido más, otro han tenido menos. Pero nada me ha impedido seguir adelante. Si hasta el momento no te has decidido por el Evangelio, puedes empezar ahora. No lo dejes para después. Hay una expresión de San Agustín que dice: temo que Dios pase una vez por mi vida y no pase más. Voy a repetirla. Temo que Dios pase una vez por mi vida y no pase más. Normalmente Dios pasa varias veces, pero San Agustín se preocupaba porque él decía: temo que Dios pase una vez y no vuelva a pasar. No sabemos si el Señor no nos va a insistir más y nos deja. Entonces, ¿por qué esperar el último momento? Si ya estás en este camino de conversión, o por lo menos lo estás pensando, no te desanimes por los fracasos y adversidades de la vida. Seguimos adelante. Este caminar es de espinas y rosas. Y un cambio en nuestra persona va a ser notado por los demás. Y solo tu comportamiento motivará a los demás a ser mejores. Como dice el dicho, ¿cuántas personas se alegrarán de haberte visto o saludado el día de hoy? Entonces, eso es cuando nosotros estamos en este camino de conversión, nosotros pareciera que estamos solos. Y no, no estamos solos. El Señor está con nosotros y nos está ayudando a ser mejores. Por eso es que en la mañana nosotros debemos pedir, antes de empezar nuestro trabajo, nuestras oraciones, pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para salir de la mano. Hacer las cosas por amor a Dios. Nuestra vida se va a convertir en una vida feliz. Vamos a ser más felices, ayudando a los demás. No hay nada más satisfacción que tú tengas, una gente tenga una necesidad y tú lo ayudes. Y a veces da más satisfacción que tú lo... ese dinero lo uses en otra cosa. Porque siempre hay un vacío entre nosotros. Compramos esto, ¡ay, qué emoción! Y al poco tiempo, ¡ay, ya me fastidia! Compramos un carro de tal modelo, número, el último modelo, a la semana, ¡ay, ya me fastidia! Porque ese vacío que hay entre cada uno de nosotros no lo llena sino Dios. Entonces, nosotros ayudando, empezamos a llenarlo dentro de Dios. Ese corazón de nosotros va saliendo todo lo que malo que tenemos y se va llenando con Dios. Y nos va a permitir ayudar más a los demás. Y sentimos más satisfacción ayudando a los demás que no ayudando. Me recuerdo una reflexión, una frase de la Madre Santa, Madre Teresa Calcuta, dice, dar hasta que duela. Y después que duela, dar más. O sea, no te pares. Así te duela dar dinero, sigue dando, sigue dando. No lo hacemos por eso. Pero hay un obispo de Venezuela, Monseñor Ramírez de la Barría, que se murió, decía que Papá Dios no se deja ganar en generosidad. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros damos y Él nos da más. Pero es que nosotros nos damos para que nos dé Él. Pero así es, no se deja ganar en generosidad. San Ignacio de Loyola nos dice que para hacer las cosas por amor, al hacerlas por amor, el premio será estar siempre en el cielo con Jesús, Dios, el Espíritu Santo, la Virgen María, San José, los profetas y los santos. El premio que nos tiene reservado Dios es la eternidad, la felicidad eterna. Pero ¿cuál es el requisito? Bueno, cumplir los mandamientos, más nada. Y bueno, ser, amar a Dios sobre todas las cosas, Él primero que todo, y el prójimo con ti mismo. En la medida que tú empiezas a querer tu prójimo, tu enemigo, vamos creciendo en santidad. Y les digo, el pecado trae la muerte. Dice el apóstol Santiago, cuando el pecado dejamos que crezca, viene la muerte. La muerte del cuerpo y del espíritu. Y San Pablo nos dice algo similar. La paga del pecado es muerte. El regalo de Dios es la vida eterna. Es lo que le decía. La paga del pecado es muerte. La muerte del espíritu. ¿Cuántas personas vemos que tienen muy buena situación económica y todo? Pero sin embargo lo vemos, no son felices. Andan como muertos. Todo les molesta. No hay ilusión. No porque tengan dinero, solamente porque Dios no está dentro de ellos. Como también podemos ver un pobre sin tener nada, que tampoco quiere tener relaciones con Dios y también no demuestra ser feliz. Pero la persona que se entrega a Dios irradia una paz, una alegría que lo detectan los demás. El alma tiene que luchar contra el pecado. Arrepintámonos y volvamos a vivir en gracia. La Virgen María nos protege. Ella es la madre que está al lado de nosotros. Si nos acordamos de la Virgen de Guadalupe, lo que le dijo a, al indiecito, que no se le apareció, le dijo: Juanito, no tengas miedo. Yo estoy aquí, que soy tu madre. Pero es madre de él. Pero es madre de cada uno de nosotros. Dios Padre, creador del cielo, que le dio luz a todos esos astros. Algunos astros, en determinadas oportunidades de las horas, están oscuros. Y a veces el sol, que es tan brillante, tiene mancha. Pero Dios no tiene sombra, no se muda. Dios no cambia. Siempre es bueno. Siempre está ahí, incluso cuando estamos en pecado o en la tribulación. Su obra es perfecta. Su obra es perfecta. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos para la segunda parte del programa En Busca del Tesoro Escondido, donde estamos hablando sobre seguir a Jesús. ¿Qué implica seguir a Jesús? Vamos a hacer la pausa y ya volvemos.
Seguir a Cristo, decir. seguirás hoy, seguir a Cristo sin retornar, sin retornar, sin retornar, sin retornar.
Usted está escuchando En Busca del Tesoro Escondido en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Julio Morales.
Nuevamente con ustedes, volvemos a la segunda parte del programa En Busca del Tesoro Escondido. Vamos a tocar un tema también muy interesante. Dominemos nuestra lengua. Dominemos nuestra lengua. El apóstol Santiago nos dice... El apóstol Santiago nos dice, si una persona es religiosa, pero no controla su lengua, dice, su religión no vale para nada. Voy a repetirla. Si una persona es religiosa, cristiana, va a misa, pero no controla su lengua, dice, su religión no sirve para nada. ¿Qué quiere decir esto? Que nada queremos contar yendo a misa y rezando y todo, pero si nosotros no controlamos nuestra lengua, que nuestra lengua es cuando usamos la lengua, la mayoría de esas partes perjudica, no necesariamente es así. Entonces, el apóstol Santiago nos dice, si una persona es religiosa, pero no controla su lengua, su religión no sirve para nada. El Papa Francisco nos dice, qué bien nos iría si no tuviéramos tanto chisme. Qué bien nos iría si no tuviéramos tanto chisme. Controlar nuestra lengua es no decir grosería, no tratar mal a los demás. ¿Por qué? Cuando lo insultas con tu lengua, le sacas un defecto. Y es, no controlar la lengua es criticar a los demás. Habla mal de él. Pareciera que disfrutamos hablando mal de los demás. Ese tema de hablar nos encanta. Me acuerdo que el padre Cesario Gil, asesor del movimiento de Cursillo en Venezuela, ya él murió y está en candidatura, lo están preparando toda la documentación para los primeros pasos de santidad. Es venerable, beato y santo. El padre Gil decía lo siguiente: hablar más de 3 minutos de una persona es chisme. Hablar más de 3 minutos de una persona es chisme. Porque si estamos hablando de una persona, un ejemplo, sí, mira que parece que tuvo un problema de salud, y el otro dejó el trabajo, ahí murió. Pero no, mira, parece que tiene este problema y la esposa tiene este problema con ellos, los hijos no estudian, y el otro es una persona que no va a su casa, se la pasa en la calle. ¿A quién le interesa eso? Entonces ya tenemos más de 3 minutos hablando de una persona, es un chisme. Si no vamos a decir nada bueno de una persona, ¿para qué lo vamos a decir? Y eso me ha ayudado mucho a mí, porque todos, tú, yo, todos, tenemos la tendencia de hablar de más. Bueno, porque la lengua es un veneno. Es muy útil para también para proclamar el evangelio, para decir cosas buenas, pero también para destruir. Entonces, la lengua es una cosa que puede destruir cualquier persona. Nosotros podemos hablar a una persona, esa persona es un ladrón, ante otra persona, no es verdad, la gente va a creer que es un ladrón y resulta que hemos destruido la imagen de una persona, lo hemos matado. Uno de los evangelios, uno de los mandamientos es no matar. Cuando destruimos a una persona, nos estamos matando. ¿Y cómo podemos eliminar eso? Confesándonos, pero tenemos que reparar el daño que hicimos. Si dijimos que una persona era ladrón, tenemos que decir, mira, aquello que te dije aquella vez, si eso lo dijimos a una persona, eso no es verdad. Esa persona no es ningún ladrón. Pues que yo dije una cosa que no era. Hay una historia de un santo que le pedía a Jesucristo que necesitaba qué más podía tener para crecer en santidad, que si quería ser más santo. Y en un sueño, Jesús le dijo que visitara a dos personas mayores y le dio la dirección. Esta persona, sueño, Jesucristo le dijo en el sueño lo que él quería, cómo ser más santo, y esta persona anotó la dirección en el sueño y en la mañana se fue a visitar a la persona. Entonces, ¿qué pasó? Visitó la dirección, fue la dirección que le había dicho en el sueño Jesucristo, y efectivamente había dos señoras ahí. Y ya le dijeron, mira, Jesucristo me mandó porque queremos saber qué es lo que usan ustedes para crecer en santidad. ¿Qué es lo que necesitan ustedes para crecer en santidad? Y las señoras le dijeron, para nosotros crecer en santidad, tenemos que amarrar nuestra lengua. Tenemos que amarrar nuestra lengua. Si nosotros controlamos la lengua, podemos controlar a los demás. Y nuestra religión será verdadera. Si nuestra lengua edifica, construye, ayuda a los demás, nuestra religión de unión con Cristo es verdadera. Es verdadera. Vale la pena pensar. Si nuestra religión es verdadera, es que nosotros estamos haciendo buenos cristianos. Y uno de los puntos es la lengua, amarrar nuestra lengua. Por eso que dice que la lengua es, a veces dice que la lengua es castigo del cuerpo. La verdadera religión, nos dice el apóstol Santiago, es ocuparse de los huérfanos, de las viudas, y no dejar que se corrompa el corazón. Eso lo dice en el Evangelio. El apóstol en las cartas, y lo dijo Jesucristo. Y ellos representan la Biblia, las viudas y los huérfanos, los necesitados. No necesariamente estamos hablando de huérfanos, no necesariamente estamos hablando de viudas, estamos hablando de los necesitados en nuestro mundo actual. Y no solamente ayudar, es mantener nuestro corazón limpio y puro, evitar la corrupción que está afectando hoy en día al mundo entero. Nuestro corazón se ha ido llenando de muchas cosas que no son necesarias. Y a medida que nos estamos llenando cosas innecesarias, apartado de Dios, vamos empujando a Dios de nuestro corazón. Librémonos del juicio final. En realidad, que al final de nuestras vidas nos vamos a presentar ante Dios para juzgar nuestras buenas y malas obras. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar el último momento de nuestra vida? A partir de hoy, deberíamos hacer un alto en nuestras vidas y ser mejores. No digo que sea fácil, como ya decía anteriormente, pero con la ayuda de Dios, a través de la oración, saldremos adelante. Y contaremos con nuestra madre, la Virgen María, su esposa José y todos los santos. O sea, nosotros al final de nuestra vida vamos a tener juicio. Tarde o temprano vamos a tener un juicio. Eso no lo podemos evitar. Vamos a tener un juicio. Se cuenta que un viejo anacoreta o ermitaño, esos que se van a las montañas a aislarse, a orar, esa persona que por amor a Dios se refugia en la soledad del desierto, del bosque o de la montaña, para solamente dedicarse a la oración y la penitencia. La gente no entendía cómo era posible que tuviera tanto trabajo en su retiro. Y el ermitaño le contestó: tengo que domar dos halcones, entrenar dos águilas, mantener quieto a dos conejos, vigilar una serpiente, cargar un asno y someter a un león. Las personas que estaban alrededor de él le dijeron, pero no vemos ningún animal cerca de donde vives, en la cueva donde tú vives. ¿En dónde están todos esos animales? Y el ministerio dio una explicación que todos comprendieron. Estos animales los llevamos adentro de nosotros. Los dos halcones se lanzan sobre todo lo que se presenta, lo bueno y lo malo. Tengo que entrenarlo para que solo se lance sobre presas buenas. Y esos son mis ojos. A veces nuestros ojos se detienen a ver cosas que no ven. A ver la mujer del otro. A ver algunos por internet pornografía. A ver los problemas de los demás. A ver lo que están haciendo los demás. Entonces los ojos son muy buenos, pero son esos halcones que hay que controlarlo para no ver lo que es. Entonces, Jesucristo dice que si tu ojo te peca, si pecas por tu ojo, que te lo saque. No quiere decir que te lo saque. Solamente nos está diciendo que hay que tener cuidado con la vista. Y él dice que también tiene dos águilas que con sus garras hieren y destrozan. Dice el ermitaño, tengo que entrenarla para que solo se pongan al servicio y ayuden sin herir, son mis manos. Nosotros con las manos podemos maltratar a la gente. Que lo agarremos por agarrar un hijo, en vez de tratarlo con cariño, correr con cariño, a veces los maltratamos. Con nuestras manos podemos pegarle, podemos lanzar lo que sea. Entonces las manos hay que tener cuidado para que estén al servicio de Dios. Dios nos quiere a cada uno de nosotros por igual. ¿Y quién somos nosotros para atropellar a los demás con nuestras manos? Y sigue hablando el ermitaño. Tengo unos conejos que quieren ir donde les plazca. Huir de los demás y esquivar las situaciones difíciles. Tengo que enseñarles a estar quieto, aunque haya sufrimiento, aunque haya problemas, o cualquier cosa que no me gusta. Y dice el ermitaño, esos conejos son mis pies. A veces necesito, tengo que ir a ayudar a una persona y mis pies me llevan para un lado contrario, para que yo no haga el bien. A veces debo levantarme para cumplir con obligaciones y no lo hago, porque mis pies la familia al necesitado y no camino. Entonces, lo dice el ermitaño, tengo que estar pendiente de mis pies porque no quieren, a veces no quieren ayudar. Y dice el ermitaño, lo más difícil es vigilar la serpiente, aunque se cuenta encerrada en una jaula de 32 varillas. Siempre está lista para morder y envenenar a los que rodean, apenas se abre la jaula. Si no la vigilo de cerca, hace daño. Y dice el ermitaño, esa es mi lengua. Es lo que le hablaba. La lengua está encerrada en una jaula que es nuestra boca y son 32 dientes que tenemos, los que tengamos los 32. Y está lista para hablar de las personas, para envenenar a una persona. ¿Cuántas personas hemos tenido que están contentas por algo y nosotros las desmotivamos? Decimos otras cosas que no son. O hablamos mal de sus familiares, sus amigos, su novia, etc. Entonces, esa lengua hay que amarrarla para que cuando se mueva solamente para hacer el bien, no para hacer daño. Y después dice, tengo un burro que es muy obstinado. No quiere cumplir con su deber. Pretende estar cansado y no quiere llevar su carga de cada día. Dice, y ese burro es mi cuerpo. A veces no queremos movernos para hacer el trabajo. No queremos movernos para ayudar. Queremos estar solamente acostados y viendo televisión. Y ese es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tenemos que utilizarlo para la gloria de Dios, para restablecer el reino de Jesucristo. Como decía la Madre Teresa, que nuestro cansancio descansa en los demás. Que nuestro cansancio, que nosotros por ayuda a los demás nos cansamos, pero nuestro cansancio ayuda a los demás a descansar. Dice finalmente, necesito domar al león. Quiere ser el rey. Quiere ser siempre el primero. Es vanidoso, vanidoso y orgulloso. Ese es mi corazón. El corazón de nosotros tenemos que ir sacándolo de adentro, que tenemos para ir lentamente llenándolo con cosas buenas, con Jesucristo, con el Espíritu Santo, con Dios, etc. Porque nuestro corazón, dice Jesucristo, que el pecado no entra hacia, de afuera hacia nosotros, sale de nuestro corazón hacia afuera. El corazón en dos se pone las buenas intenciones, pero también las malas intenciones, las iras, la soberbia, eso está en el corazón. Entonces tenemos que tener un esfuerzo para controlar nuestro corazón. Bueno, hemos llegado a la parte final de nuestro programa En Busca del Tesoro Escondido y los espero la próxima semana para otra interesante reflexión. Muchas gracias y espero la próxima oportunidad.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo?
Usted escuchó En Busca del Tesoro Escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.